El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Como en aquel primer Pentecostés, en la voz del sucesor de Pedro, he reconocido el empuje del Espíritu Santo que me lleva a la diócesis de Asidonia Jerez para dar testimonio de Cristo resucitado, llamar a la conversión y seguir impulsando con toda la Iglesia una nueva etapa evangelizadora.
Buenas tardes, soy Saray Acosta. Acabamos de escuchar la voz del nuevo obispo de Asidonia Jerez, Monseñor José Rico. Es un obispo andaluz para una diócesis andaluza desde Jerez. Tiene más detalles Jesús Bazán.
Así es, Saray. Monseñor don José Rico Pavés, el prelado granadino, vuelve a su tierra para ser el pastor de la diócesis más joven de Andalucía, la cual conoce, admitió ayer, y recuerda con añoranza, ya que vivió su adolescencia en Cádiz. Además, como anecdótico, recibiendo el sacramento de la confirmación el mismo año de la creación de Asidonia Jerez, el que hasta ahora ha sido obispo auxiliar de la diócesis de Getafe, tomará posesión de obispo de Asidonia Jerez el 31 de julio a las 11 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral, convirtiéndose en el cuarto obispo de la Iglesia asidonense.
Felicidades a la diócesis de Asidonia Jerez. Otro día señalado es el que se vivirá mañana en Sevilla, con la toma de posesión de su nuevo arzobispo, nos lo cuenta Pablo Enríquez.
Así es, Saray. Mañana sábado, en torno a las 11 y cuarto de la mañana, se leerá el decreto de nombramiento de Monseñor José Ángel Saiz como nuevo arzobispo de Sevilla. Este acto se enmarca al inicio de la misa que se celebrará en la catedral y a la que hasta ahora han confirmado su asistencia más de 30 cardenales, arzobispos y obispos del resto de España. De esta forma, Monseñor Saiz se convertirá en el arzobispo número 130 en un episcopologio que arranca a mediados del siglo III con el obispo Marcelo.
Y hoy es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, día que celebran de forma especial en el Cotolengo de Málaga, la Casa del Sagrado Corazón, en Cardinillamas.
Así es, ahora hay una casa donde se acoge a los últimos, a los que no tienen cabida en otro lugar, una casa de puertas abiertas que pone en marcha una campaña de pequeñas cuotas. Dona una nube al día. Patricio Fuentes es su director.
Una nube se refería al café que nos tomamos en las cafeterías de Málaga. Intenta hacer una campaña que no sea una cantidad grande, pero que sí sean muchas personas.
La pandemia ha impedido que se pueda celebrar con normalidad el año diocesano del Sagrado Corazón de Jesús en la diócesis de Guadix. Por eso, el obispo ha decidido prorrogarlo un año más. José Fernando Titos.
En Guadix, el obispo diocesano hará saber este viernes 11 de junio que el año diocesano del Corazón de Jesús, que tendría que haberse clausurado hoy, se va a prolongar un año más para que puedan realizarse las catequesis y celebraciones programadas, dado que con la pandemia hasta ahora ha sido imposible. Monseñor Francisco Jesús Orozco.
Sí, y vamos a hacer una misión diocesana.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Vamos a la diócesis de Cádiz y Ceuta, damos paso a Carlota Carmona, que nos cuenta los detalles de la clausura del año jubilar antoniano. Cuéntanos, compañera.
Ceuta está de celebración y es que este domingo 13 de junio la Catedral de la Asunción acogerá la clausura del año jubilar antoniano. A principios de año el obispo Monseñor Rafael Zornoza solicitó a la Santa Sede prolongar el jubileo antoniano para que coincidiera con la festividad de San Antonio de Padua, una fiesta muy arraigada a la ciudad de Ceuta.
Después de 9 meses de conmemoración del centenario del Beato Lolo, este domingo concluye con una Eucaristía solemne. Antes, esta semana, escritores y periodistas han puesto en valor la figura del periodista de Linares, desde Jaén, Vanessa Muñoz.
Escritor brillante, periodista comprometido con su tiempo, incluso poeta de altura parecida a la mística de San Juan de la Cruz, fueron algunos de los calificativos que recibió Manuel Lozano Garrido en una mesa redonda formada por grandes escritores y periodistas que siguen considerando a Lolo un referente del periodismo en la actualidad.
Sigue la información diocesana en tu COPE.
COPE Andalucía.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El 11 de junio, por siempre ha de ser el día más grande de todo Jaén. Hoy es festivo en la capital, celebramos el Día de la Patrona, la Virgen de la Capilla. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén. Antes de hablar de las noticias diocesanas, comenzamos dándoles las gracias al resto de las diócesis andaluzas por ese repaso semanal por la actualidad de sus iglesias particulares. Ahora sí, les contamos qué temas hemos preparado para el Espejo de la Iglesia de Jaén en este día feriado. Les contamos cómo se desarrolló la solemnidad del Corpus Christi el pasado domingo. Les resumimos la jornada de escritores y periodistas. organizada para conmemorar el centenario del nacimiento del Beato Manuel Lozano Garrido. También conoceremos de cerca el recurso Besana de Caritas Jaén para mujeres y madres en riesgo de exclusión. Y la hermana mayor de la Virgen de la Capilla nos cuenta qué se ha preparado desde la cofradía de la patrona para este día. Les saludamos desde el control Ángel López, desde la redacción Vanessa Muñoz y quien les habla hoy, Lola Ocaña. Es viernes 11 de junio, conmemoramos el descenso de la Virgen María a la ciudad de Jaén y también la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Escuchan El Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE y comenzamos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Y arranca nuestro espejo con el repaso habitual a la actualidad de nuestra diócesis. El pasado domingo la Iglesia celebró el Día de la Caridad, la solemnidad del Corpus Christi, sin procesión de la custodia, como se caracteriza esta fiesta, pero sí con mucho fervor ante el Santísimo Sacramento. En la catedral se reunieron un importante número de personas para participar en la mesa de la Eucaristía que presidió nuestro obispo. Don Amadeo recordó el arraigo en las entrañas mismas del cristianismo de esta fiesta, que celebra que Cristo se quedó con nosotros en el pan y en el vino, que es alimento para nuestra vida y para nuestra alma. Escuchamos a don Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Jaén.
El gran misterio de nuestra fe es el que nos abre la puerta de la fe, es el que siempre abre la puerta de la fe. Si ustedes observan cómo se llega a la fe, uno siempre llega por ese encuentro personal con Jesucristo, cuando le descubre Salvador y cuando se descubre también como coprotagonista con Cristo en la salvación y participante de la salvación. Y ese misterio nos lo regaló Jesús en la Eucaristía.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y también queremos contarles de forma resumida, porque les daremos los detalles el próximo domingo, que el pasado martes se celebró una mesa redonda para poner en valor la figura del Beato Lolo como periodista. María Solano, decana de la Facultad de Periodismo de San Pablo CEU de Madrid y autora de la tesis doctoral sobre Lolo, fue la encargada de moderar una mesa redonda en la que participaron también el director de la revista religiosa Vida Nueva, José Beltrán, el sacerdote y escritor extremeño Jesús Sánchez Adalid y la escritora linarense, catedrática de universidad y amiga personal de Lolo, Fanny Rubio. Una mesa redonda a modo de diálogo entre los distintos participantes y el público, que descubrieron en Lolo una profunda vocación de periodista y de comunicador que traspasaba las fronteras de su pequeño piso de Linares y se convertía en universal. Escuchamos al obispo de Jaén.
Que es un referente, que lo, empieza a ser, siempre lo ha sido, pero a partir de este año de un modo especial es un referente para todos ellos. Pero hoy venimos a poner en esta mesa redonda especialmente, y no quiero decir nada más, y con esto corto, que lo que venimos a hacer es a poner de relieve la figura de Lolo, y además que tenemos que hacerlo porque se lo merece, ¿verdad que sí que se lo merece? La figura de Lolo, comunicador y periodista.
La Iglesia es más de lo que se ve a primera vista. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la luz que alumbra a toda persona, porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Y en nuestro espejo queremos ofrecerles un reportaje que le mostrará los detalles de un programa de Cáritas que trabaja en pro de mujeres y madres en riesgo de exclusión y mujeres maltratadas. Se trata de la Casa Besana, que es un recurso dirigido a tratar de forma integral a mujeres que deciden abandonar una vida de dolor y optar por un futuro mejor, un nuevo futuro. Hoy conocemos la Casa Besana y lo hacemos de la mano de nuestra compañera Vanessa Muñoz.
Besana es el surco que el arado abre en la tierra. Allí caerá la semilla y de ella brotará la vida. La Casa Besana de Jaén, que gestiona Cáritas, acoge a mujeres con una vida por reconstruir. mujeres con o sin hijos que quieren empezar de nuevo huyendo del maltrato, mujeres embarazadas o en riesgo de exclusión. Una oportunidad de empezar de nuevo con herramientas que capaciten su futuro para sembrar en esa besana semillas nuevas y fecundas.
Pues una vez que la mujer entra, le dejamos un par de semanas de como un periodo de toma de contacto, ¿no? De que ella se sienta a gusto, que conozca a las demás compañeras, que conozca el funcionamiento, que conozca a las educadoras y ella se sienta realmente en casa, ¿no? Que no sea llegar y empiezo con papeles, empiezo a firmar, no, eso no nos gusta. Entonces hay una primera etapa de restablecimiento, ¿no? De hacerse con la casa y después ya iniciaríamos con ella el proyecto de vida, ¿no? Que es cuando ya trabajamos las distintas áreas de la persona a nivel emocional, a nivel parental y a nivel formativo y laboral, ¿no? Porque al final la finalidad de la casa es que ya consigan un trabajo y tengan plena autonomía. Muchas veces el proceso migratorio viene por la violencia basada en el género, porque estamos muy acostumbrados al término violencia de género, ¿no? Que todas sabemos que es pues, la violencia infligida por tu pareja o pareja sentimental y tal. Pero luego está la violencia basada en el género, que es un concepto muchísimo más amplio y que englobaría violaciones, matrimonio forzoso, mutilación genital femenina, entre otras muchas violaciones a los derechos de la mujer y que en muchas ocasiones son el inicio de un proceso migratorio durante el cual además se van a encontrar más violencia todavía. Entonces cuando llegan aquí, pues llegan a veces unas situaciones que de verdad que son de... Y la necesidad de coordinación y de que haya un trabajo en red con todas las entidades es fundamental para darle salida y que realmente las acompañemos como debemos hacer.
Entrar a la Casa Besana es llegar a una casa llena de vida. Niños que juegan, corren y abrazan a sus madres, aromas, a comida recién hecha. En la actualidad son 4 mujeres y sus hijos las que quieren empezar de nuevo. Las que han dado el paso para dejar atrás un pasado marcado por el maltrato y comenzar una vida en la que la prioridad son ellas y el bienestar social, educativo, sanitario y socioasistencial de sus pequeños.
La verdad, mi presencia muy bonita aquí fue, al entrar aquí, fue un poquito dura, como yo no quería segundo mi hijo, y la verdad, cuando fue a pedir una ayuda, la primera cosa, un brazo me dio. No quiero acordarme. Cuando estaba embarazada, yo acababa de divorciarme y casi el padre de mi hijo no quise conocerlo ni nada. Y casi quedó sola, sin trabajar, sin nada, con un niño de 10 años. Y buscaba ayuda en todos lados y casi todo el mundo me decía abortaba y casi abortaba. Y cuando fui a Caritas Diocesana y pedí ayuda a Nabil, y cuando le he dicho ahí estoy embarazada, la primera cosa, de verdad, no miento, me dio un brazo y ha dicho me quedo con el niño y ahora ya tiene un año.
Pero la Casa Besana también cuenta con trabajadoras sociales, educadoras, psicólogas, para junto a ellas hacer un plan de vida, ayudarlas a organizar y echar unas raíces fuertes en esta nueva etapa que comienzan. Es una labor de acompañamiento y trabajo conjunto para sacar lo mejor de ellas y que aprendan a organizar y gestionar de la mejor manera su aspecto psicológico, emocional, económico o maternal.
Bueno, pues nuestra labor es intentar acompañar a las participantes que aquí tenemos en todos los sentidos, en su proceso, tanto de sea de hacer trámites, sea de acompañamiento, de apoyo, de escucha. Al final lo que se trata es de lograr su reinserción en todos los sentidos, a todos los niveles. Somos 5 compañeras, además de la directora, y bueno, y tenemos nuestros turnos para que la casa esté siempre cubierta, 24 horas.
Algunas de las mujeres que están o han pasado por Besana llegaron embarazadas, nacieron allí sus hijos y poco a poco esta casa en comunidad les ha proporcionado todo lo necesario para crecer en recursos y herramientas para gestionar la maternidad responsable, formarse en el ámbito educativo o encontrar un trabajo.
Y la verdad me ayuda mucho aquí, gracias a Comunidad de Andalucía y gracias a Casa Besana y Caritas, me ayudaron mucho. Y con mis hijos, y me siento que estoy en una casa de familia, adelante y todo. La verdad, aquí me siento mucho, mucho mejor y ahora estoy, porque mi hijo no sabía leer mucho y ahora me ayuda mucho para leer y yo también estoy estudiando un poco y saber más.
Las mujeres que entran en la Casa Besana no tienen un tiempo de permanencia, sino que ese periodo concluye cuando ellas están preparadas y tienen los recursos necesarios para comenzar de nuevo, aunque después de irse se sigue haciendo un seguimiento con ellas y sus familias.
Cuando ellas terminan su proyecto de vida y consiguen los objetivos que ellas mismas han marcado, pues salen con su, la mayoría con su ESO terminada, una formación específica y un trabajo. Como además tienen un plan de ahorro que van haciendo durante toda su estancia en el recurso, salen con un colchoncillo que les permite tener esa autonomía inicial para dar su aval, para dar su primer mes, y aparte ya salen con unas habilidades de la vida diaria, de organización, de saber organizar el tema económico, de saber estructurar su día a día, de habilidades sociales, de todo. O sea, es que es una maravilla cuando salen así y ves que, porque les hacemos seguimiento, ¿no? Aunque hayan salido, nos gusta seguir teniendo seguimiento y estar ahí para lo que necesiten. Y vemos que realmente tienen esa autonomía y esa normalidad en su vida, pues hombre, de verlas en un inicio, a ver después que eso ya lo compensa todo, absolutamente.
Solo quiero un piso para mí, para siempre, para allá. El problema es que yo quiero vivir aquí, ya no quiero cambiarme ni de casa, ya no, quiero estar tranquila. Y mis hijos quieren aquí, estudian aquí, todo. De momento lo único que la pienso es como un piso, para que dos siempre, para mi hijo y las dos, así. La verdad, gracias a Dios, del momento tengo todo, gracias a ellos también, me ayudan a todo, también cuanto trabajo, ellos cuidan al niño. Entonces, por el trabajo la tengo gracias a ellos. No cuidan a mis hijos, entonces yo no puedo trabajar.
Su entrada no siempre es fácil, porque empezar de nuevo no lo es. Pero la vida con otras madres en parecidas circunstancias, el poder aprender un oficio, terminar unos estudios o encontrar un trabajo, siempre son alicientes para vivir en la esperanza de un futuro mejor.
Primera día es un poco duro por mí, pero luego lo acostumbra con la que hay. Y también se aprende. Esta casa para aprender juntan con los más de la gente. Y aprender aguantar, paciencia, ¿entiendes? Y mucha cosa. Ahora mismo lo veo, quiero trabajar nada más. Y ya está, y yo quiero también, mi familia quieren a mí, mi hija. Y muchas cosas de esta. En mi futuro tengo muchas cosas que veo, pero tengo muchos problemas. Mi futuro veo que quiero mi familia, quiere a mí, mi hija, porque yo no he hecho nada. Mi hija viene porque Dios quiere. Y hasta. Y muchas gracias a la casa porque me ayuda mucho a mí y mi hija. Y lo veo una mano muy grande por mí.
Su día a día es como el de cualquier madre con hijos a cargo. Los prepara para el colegio, los lleva y después se van a su lugar de trabajo o se forman a través de cursos.
Bueno, mi día, por ejemplo, me llevo mis hijos al cole, mi hijo al cole y otro niño a guardería. Y me voy a buscar empleo y cursos. Y estoy preparando examen de nacionalidad española. La verdad me ha hecho mucho, ayuda mucho.
Algún día se toca limpieza, algún día se toca a mí la cocina, algún día, cada día tiene norma, tiene que arreglar algo, y luego estudio un curso que tengo, yo también buscando el trabajo por mí, también necesito mucho el trabajo para seguir viviendo bien.
El papel de los voluntarios es muy importante para Besana. Distintos perfiles profesionales acuden de manera altruista a ayudar a estas familias a prepararse para una realidad fuera de la casa.
Muchas veces donde nosotras no llegamos por falta de tiempo, la verdad que ellas hacen una labor maravillosa, maravillosa. Muchas veces con el tema del idioma también hemos tenido voluntarias. Ahora es verdad que con la pandemia, pues el tema del voluntariado está un poquito más parado de manera presencial, pero sí que es verdad que de manera telemática se sigue. Hemos tenido talleres de cocina también, de costura. Cualquier cosa que a ellas les pueda interesar, siempre hay voluntarias dispuestas a echar una mano. También con los estudios de los niños.
La Casa Besana es el hogar del volver a empezar una casa que comienza con una convivencia con extraños que se acaban convirtiendo en familia. Un lugar lleno de cariño en el que mujeres con un pasado lleno de temor, dolor, angustia y sufrimiento tienen la oportunidad de transformar su futuro y colorearlo de verde esperanza.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Se lo hemos adelantado al inicio de nuestro programa. Hoy es feriado en Jaén capital porque conmemoramos que la noche del 10 al 11 de junio del año 1430 la Virgen descendió del cielo a la ciudad de Jaén, como dice la tradición, para socorrer a nuestros mayores. Este hecho está acreditado 3 días después por el provisor y vicario general del obispado, don Juan Rodríguez de Villalpando. Según los testigos, hombres y mujeres humildes, desvelados en una noche de calor, contaron al provisor del obispado que esa noche de sábado, a eso de las 12 de la noche, iba una gran procesión de gente muy lucida y con muchas luces, y en ella 7 personas que parecían hombres, que llevaban 7 cruces. Iban uno detrás de otro y las cruces parecían las de las parroquias de la ciudad. Los hombres que las llevaban iban vestidos de blanco, con albas largas hasta los pies. La última en esa procesión, una señora más alta que las otras personas, vestida de ropas blancas, con falda de más de 2 varas y media, iba distinta a las demás, no iba cerca de las personas, de cuyo rostro salía gran resplandor, y además llevaba en los brazos un niño pequeño, bien criadillo. Pues hoy conmemoramos ese hecho prodigioso que recogen las actas notariales del Obispado de Jaén, que el 11 de junio la Virgen María descendió del cielo a nuestra ciudad. Lo hizo para salvarla, para protegerla, para darle una esperanza. Como cada año, el 11 de junio, hoy se celebraba a las 11 la tradicional misa de cabildos que reunía en la Basílica de San Ildefonso al cabildo catedral y al municipal. También una ofrenda floral a la que es patrona y alcaldesa mayor de esta ciudad, la Virgen de la Capilla. Hace pocas fechas, la hermana mayor de esta cofradía, Sulico el Venero, visitaba al obispo de Jaén acompañado de miembros de su junta de gobierno, y esto es lo que nos contaba al término de esa reunión.
A la misa de cabildo invitamos al señor obispo, él siempre muy amablemente nos recibe. Pues estamos un ratito de charla, cómo nos va, cómo no nos va y cómo va la cofradía. Don Pedro siempre viene y don Manuel a estar con nosotros, porque claro, don Pedro es el pilar fundamental nuestro. Y por lo demás, una cosa pues muy agradable y no más que institucional, pues pienso yo que es más de cariño hacia el señor obispo, que siempre desde el momento que vino, pues salió con la Virgen de la Capilla.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Y para concluir, les queremos recordar que hoy también celebramos al Sagrado Corazón de Jesús. Según el Catecismo de nuestra Iglesia Católica, la oración de la Iglesia venera y honra al Corazón de Jesús como invoca su santísimo nombre, adora el Verbo encarnado y a su corazón, que por amor a los hombres se dejó traspasar por nuestros pecados. La difusión de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se debe a Santa María de Alacoque, a quien Jesús se le apareció con estas palabras: «Mira este corazón mío que, a pesar de consumirse en amor abrasador por los hombres, no recibe de los cristianos otra cosa que sacrilegio, desprecio, indiferencia e ingratitud, aun en el mismo sacramento de mi amor. Pero lo que traspasa mi corazón más desgarradamente es que estos insultos los recibo de personas especialmente consagradas a mi servicio. Hoy rogamos al corazón sagrado de Jesús y mañana al Inmaculado Corazón de María, que veneraremos.
Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado».
Y hasta aquí El Espejo de la Iglesia de Jaén. Disfruten del fin de semana y recuerden que tienen un nuevo encuentro con la información religiosa el próximo domingo en la sintonía de COPE a partir de las 9:45 de la mañana. Nos despedimos, como siempre, agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.
Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón para...